Bueno, Charlie, espero que te haya llegado un poco más de calorcito en esta tarde.
Te voy a decir que sí.
Para dejarte contento. Me vas a seguir la corriente, está bien.
Te voy a dejar. Ahí está, exactamente.
Está muy bien,
eso.
Bueno,
qué vas. Sí, un verdadero alud de mensajes. Quiero agradecer en realidad a los atentos oyentes, porque después de los comentarios de primera hora sobre la tarjeta de crédito, recibí un verdadero alud de mensajes.
Y sí.
No menos de 60 mensajes, mira, te quiero señalar así, de personas o comerciantes que tenían situaciones complejas con las tarjetas de crédito, que parece que es una cuestión que se reitera, ¿no? Yo lo primero que quiero señalar, porque me parece que es una cosa que nos hemos olvidado, es que todo este lío que tenemos con las estaciones de servicio, lo ocasionó Rapsendic, ¿no? Y su pésima gestión al frente de ANCAP.
Sí,
lo dijo ayer el subsecretario de Industria, Guillermo Monsequi, que dijo que los cambios se dan en un contexto de emprolijar las cuentas.
Claro.
O sea, a ver, hay una situación compleja allí.
Sí, sí.
Entonces, seguramente esto se arrastra de mucho atrás, de esos acuerdos que se firmaron con Duxa y con los distribuidores y la Gran 7, pero bueno, el mayor problema que tenemos es el déficit ocasionado en ANCAP.
Claro.
Eso es lo que ha generado incluso todo lo que de lo que estuviste hablando esta mañana, ¿no? Los ajustes fiscales y
tal. Todo detrás de
una
las pérdidas.
De
sí, exacto. Todo
una gran cadena de
para
cosas.
Tapar las pérdidas de ANCAP, es así.
Bien. ¿Cuánto le cuesta a los estacioneros el pago con tarjeta de crédito? Mira, aproximadamente, según pude averiguar esta mañana, casi el 4%, es decir, el 3.586 exactamente, se incluye el IVA. Hay allí una situación compleja porque no todos los combustibles pagan el mismo impuesto, bueno, hay toda una historia, pero aproximadamente, mira, me decía un amigo común, estacionero él, que en líneas generales los estacioneros les queda como ganancia, después de pagar todo,
sí,
50 centésimos por litro.
Ajá. ¿Sí?
Después de pagar todo, pagar impuestos, cobrar la
tarjeta, digamos, el limpio, digamos.
El limpio, exactamente. Bien, el tema es así, las tarjetas no les pagan al contado a ellos tampoco, ¿no? Las más importantes, las internacionales, les pagan aproximadamente los 3 días. Las uruguayas, las que son un poco más pobretonas, digamos, y varía entre 9 y 10 días. Y han logrado que con las tarjetas de débito puedan cobrar a las 48 horas. Me señalaban que una de las cosas que se cuestiona es una facultad que les quitó, de alguna manera, el Ministerio de Economía, que ahora debería tomarla, es decir, tomarla el Ministerio, que es la facultad, el poder de negociación con las propias tarjetas de crédito, cuando los obligó a cobrar con tarjetas las 24 horas.
Uh-huh.
O sea, hay un decreto, y entonces las tarjetas, las empresas están basadas en esa historia, ¿no?, de que están obligados, entonces no tienen posibilidad de negociación. Es algo que va a tener que hacer el Ministerio. Pero fíjate qué curioso. Esto es muy curioso, ¿no?
Sí.
Desde el año 2012 hay una ley que está cajoneada en el Senado, una ley sobre tarjetas de crédito, sobre los aranceles que debían cobrar la tarjeta de crédito, que tiene casi la unanimidad y que fue presentada casualmente, mirá vos qué dato, por el diputado nacionalista Daniel Peña en colaboración con el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica.
Mira.
Y tuvo instancias de análisis y ajustes en el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Allí lo que se decía básicamente que los, esto era en el 2012, pero más o menos se mantiene, los pequeños comerciantes, que son el 90% del mercado, pagan aranceles mucho más altos por contar con el servicio de tarjeta que las grandes superficies. Al almacenero del barrio le cobran el 10%, al supermercado el 1%. ¿Está claro?
Sí.
Bien. Después se intentó regular, y entonces el arancel máximo para tarjeta de crédito pasó a ser del 4.5% en compras a contrato, 4.9% en compras en cuota. Para tarjeta de débito el arancel máximo pasó a ser de 2.5%, creo que anda por el 2. Pero lo cierto es que hay allí una ley que pretendía reducir significativamente, porque a nivel internacional, me señalaban algunos comentaristas hoy, que han tenido negocios en otros países, por ejemplo, les cobran el 1.5% y punto. Y además, se inventó otro curro acá maravilloso, que es el alquiler de las máquinas de POS. Entonces, te cobran una fortuna por el alquiler, pero además cada vez que pasa la tarjeta tienes que pagar una llamada. Eso es un currito aparte, que le tiene que pagar el negocio.
¿Qué?
Que termina financiando todo para que el sistema financiero haga una bolsa enorme.
Uh-huh.
El sistema financiero no le cuesta nada esto, solamente recibe plata.
Uh-huh.
¿Claro?
Sí, sí.
Bien. Allí hay un tema. Otro tema preocupante que no me parece menor, se me informaba que en muchísimas localidades del interior, en estos días de paro, sobre todo ocurrió el domingo y el lunes, se hicieron presentes efectivos de la policía en sus patrulleros para tomar datos a los responsables de la Secretaría de Servicios, si estaban vendiendo combustible, porque todas las razones esas, y luego volvían, pero ya no para hablar con el personal, sino para controlar cómo estaba la situación, ¿no? Me llama la atención porque no tenemos policías para el clásico y tenemos policías para controlar al traicionero.
Sí, parece que es así, sí.
Es raro esto, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no sé qué decirte.
No, yo tampoco.
Te lo voy a dejar por ahí.
No quiero ni hablar de ese tema, ¿sabes?
No. Bien.
Bueno, el domingo voy a ver el clásico con mi primo, el contador Álvaro Paz, vicepresidente del Club Nacional de Fútbol. Ahora había mensajes que le están dando un poco los presidentes de Nacional de Peñarol, porque ponen en los tweets, no quieren habilitar la Olímpica, donde va a haber socios, porque no quieren, porque tienen miedo, porque además no son policías tampoco.
No quiero irme de tema, porque tengo otro tema que me parece que es más importante,
sí,
pero
sí.
Simplemente un comentario. A ver, la tribuna olímpica es la tribuna de los hinchas, ¿no? De los hinchas de todos los equipos, ¿sabes?
De todos los equipos, sí.
Bien, es una... hinchas de todos los equipos, sí, donde va la gente.
No van a Barra Brava, las Barra Bravas no van.
Las Barra Bravas no van, está claro. Ahora, deja la tribuna en la Barra Brava e inhabilita
sí,
la lucha.
Sí, lo que decía yo. Pero digo, pero me parece del todo injusto, ¿verdad?, de que la policía se retira de un ámbito donde siempre estuvo presente, esto es una innovación, aunque no se quiera admitir como tal, y se traslade la responsabilidad a gente que dirige que equipo de fútbol, que tendrá responsabilidad en otras cosas, que de hecho las tienen, pero no en eso, ¿no? Digo, me parece que eso ya es llegar demasiado. En fin.
Es otro tema del que seguramente tenemos mucho para hablar.
Sí,
bien, te voy a decir, no le creo nadita.
No le crees
nadita.
Nada.
A Jorge Menéndez, ministro de Defensa, quien ayer aseguró que las Fuerzas Armadas no espiaron a nadie en democracia. Yo no tengo claro para cuándo empieza la democracia para Menéndez, porque capaz que él tiene un periodo muy diferente al nuestro, ¿no?
Claro.
Capaz que él cree que la democracia empezó, ponele, con él, o en el 2005, digamos, no sé. Pero yo tengo acá, que ya lo hemos compartido, pero lo quiero recordar, el índice de documentos que fueron incautados por la doctora Susana Berruti en aquel allanamiento en el GIOR, en el año 2006, y allí hay 13 entradas que van desde el año 1985 hasta el año 2003, cuyo título es Informes y documentos proporcionados por informantes del Departamento 3 de la Dirección General de Información de Defensa. Diferentes meses, diferentes años, toda la historia. El Departamento 3 es operaciones.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien, hay 13 entradas, no sé cuántos miles de documentos hay allí.
Claro, claro, ese es el índice, digamos, ¿no?
Quiero decir,
una entrada, claro.
El Departamento 3 de la Dirección General de Información de Defensa es un organismo de inteligencia dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, o sea que Menéndez no me puede decir que el ejército no espió en democracia,
claro.
Porque además ya sabemos, también sabemos, y lo quiero recordar esto, que hay ciudadanos que han ido a reclamar sus antecedentes, y tiene entradas hasta el año 2012.
Claro.
En sus antecedentes hasta el año 2012.
Sí, sí.
Pero te voy a leer algo que publicó en su sitio de Facebook la archivóloga, creo que es el nombre correcto, que me disculpe,
sí.
Isabel Yebor, ¿no? Que
sí.
Estuvo con nosotros acá hace un tiempo.
Sí.
Ella se pregunta, ¿el ministro entró a las dependencias y chequeó con equipos externos a estos organismos y los sellos
claro.
que aparecen en el archivo Castiglioni son o no son de esa dependencia?
Por ejemplo. Sí.
Pregunto porque la verdad, dice Isabel, es que hay días en los que no termino de salir del asombro. Castiglioni fue jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército del año 2006,
claro.
cuando lo destituyó de ese cargo la entonces ministra doctora Susana Berruti. ¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando?
Sí, sí.
¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿A quién está creyendo? Menéndez llamó a tres oficiales y dijo, che, ¿ustedes están espiando a alguien? No, nosotros no, a nadie. Bueno, está bien. ¿Y ese informe oficial que da el Parlamento? ¿Se está tomando el pelo?
Parecería, sí.
Es poco serio, poco responsable esto. Estamos en una situación muy grave. Lo decíamos
grave.
Ayer y coincidíamos en eso. Es una situación institucional más grave que ha tenido el país, tal vez desde el golpe de Estado para acá.
Sí, sí, porque...
Es muy grave esto. Y atrás de todo esto, no solamente a hay un montón de mentiras que seguramente van a ser reveladas en los próximos tiempos. Esperemos que eso ocurra porque definitivamente los ciudadanos necesitan saber la verdad. Sino también vamos a descubrir cómo muchas de las estructuras que provienen de la época de la dictadura han continuado intactas. Claro. Y que no se ha hecho nada para desmantelarlas. Uh-huh. Hay una ley de inteligencia que está en debate, que no se termina de discutir, que ha sido debatida. Hay aportes. Yo quiero destacar en esto, me parece que es fundamental, porque creo que no se le ha hecho el justo homenaje que merece, ¿no? Y a esta altura del partido, después que uno mira toda esta historia, no tengo la menor duda de decir que la doctora Xiomara Barrufet ha sido la mejor ministra de Defensa que hemos tenido en muchísimas decenas de años.
Sí, mire, yo blanqueé de que tenía el estúpido prejuicio de que no me gusta la gente que está siempre al mando de esa cartera. Y creo que en realidad se ratifica en algunas otras personas. Pero debo decir de que era estúpido el prejuicio porque creo que Barrufet ha sido una gran ministra de Defensa.
Una gran ministra, que todo el mundo creyó que esa persona tan débil físicamente, digamos, se le iban a llevar puesta y en realidad demostró con su actitud, con su conocimiento, con su sagacidad, con su preparación, con sus aportes jurídicos, digamos, una cuestión muy importante. Bueno, y sobre todo lo que tenemos para comparar antes y después también, ¿no?
Claro. Digo, una tipa de temple que fue realmente una abogada que defendió, en plena dictadura a muchos ciudadanos.
Una abogada que hizo gala de la ley y de la Constitución.
Claro.
Que no es poca cosa.
Totalmente.
Que me parece que es un elemento que, como vos decís, en ese eslogan que anda por ahí repitiéndose a propósito de rompecabezas, es algo que estamos todos comprometidos a respetar, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, si no nos gusta, tenemos que trabajar todos
para modificarla, la Constitución.
Pero no podemos reírnos o burlarnos de ella cuando se nos cante.
No, es verdad.
Este es un tema muy grave, seguramente va a continuar planteándose porque hay mucha confusión. ¿Qué son los archivos que se están manejando públicamente? ¿Son los archivos Castiglioni? ¿Son los archivos que están en el Archivo General de la Nación, incautados por la doctora Berruti? ¿Los archivos Castiglioni son la continuación de los archivos incautados por Berruti? Ayer Samuel Blixen nos decía que los datos que él está manejando son parte de los que están contenidos en el Archivo General de la Nación. Uh-huh. Y lo que ha publicado es muy grave.
Sí, sí.
Con datos muy concretos sobre espionaje en democracia. Uh-huh. Él no habló de la dictadura hasta ahora. ¿Está claro? Uh-huh. Se lo recuerdo a Menéndez, que seguramente debe haber leído Brecha.
Sí, sí.
No sabemos con exactitud qué es lo que hay en el archivo Castiglioni. Porque el archivo Castiglioni, como todas estas cosas, está en una especie de limbo que nadie sabe qué hacer. Sí. Es decir, la justicia está investigando, está cruzando esos datos. ¿Quiénes son los que están cruzando esos datos? ¿Cuál es el equipo que integra ese... analiza esa información? Creo que es algo que nosotros tenemos que saber. Acá no estamos hablando de cuestiones que afecten la defensa nacional o que afecten temas de seguridad del Estado ni nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando de la vida de uruguayos que en democracia han sido seguidos por organismos del Estado. Alguien me decía ayer, pero ¿cómo se puede decir que es el Estado espiando al Estado, no? Bueno, esto, los documentos, que está, por ejemplo, reitero, en estas entradas de los documentos archivados en el Archivo General de la Nación. Uh-huh. Reitero el título, 13 entradas, no sé cuántos miles de documentos tiene cada entrada. Uh-huh. Informes y documentos proporcionados por informantes del Departamento 3 de la Dirección General de Información de Defensa. Y ahí hay una serie de años. Uh-huh. La diferencia que puede haber entre informante, espía y toda esa historia, seguramente tendrá muchos aspectos técnicos, interesantes de definir, pero en los hechos, una persona que está informando a inteligencia sobre las actividades de un tercero que le está vigilando, te está espiando.
Y lógico.
¿Está claro?
Totalmente.
Hubo tareas de espionaje también, quiero reiterarlo, porque si se puede considerar de acuerdo a los parámetros internacionales, ¿no? Que entren tipos a tu casa cuando no estás, con un carnet de Antelo de OCE, burlando al portero, por ejemplo, para revisar tu casa, como pasó, a mí me parece complejo. Y eso pasó en un complejo entero de apartamentos en Montevideo. No fue en un apartamento, fue en un complejo entero.
Sí, sí.
Bien. uno tiene la esperanza que realmente, yo debo decirlo, tengo mucha confianza en el diputado Luis Puig, me parece un tipo serio.
Sí, a mí también.
Para decirlo en términos criollos, no me parece que sea un pelotudo que vaya a comprar cualquier cosa, me parece tal un cual, tipo serio, responsable, que va a actuar. Esta es una preocupación que él tiene desde hace mucho tiempo, uh-huh. No surgió ahora, no es oportunismo esto, uh-huh. digamos, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que va a actuar como corresponde. Espero que todos los que integren esa comisión lo hagan de la misma manera, porque en realidad los uruguayos nos merecemos la verdad. Me quiero reservar un último comentario para esta insólita situación que se dio entre la diaria y el jefe de la Armada.
Sí, no sé, terrible, si, lo dice.
No sé si todos los oyentes
seguramente
conocen
no están...
exactamente qué pasó, pero comentales. Bueno, ayer, según dice la diaria, se presentó un señor vestido de negro, de traje negro, digamos, que venía junto a un acompañante, se presentó como abogado de la Armada, para entregar una carta firmada por el comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso. Bueno, en la diaria está la carta de Alonso.
Sí, es impresionante.
La carta de Alonso es muy impresionante, porque en realidad, recién nos reíamos con Juan. Es como que Alonso está debatiendo con el ratón Mickey o con Tribilín,
claro.
con el pato Donald, ¿no?
Claro.
Porque está enojado por una columna de humor.
Sí, el faro del fin del mundo, que todo el mundo, menos Alonso, lo sabe, exacto, ¿no?
Bien, que es, además tiene un título grande que dice humor arriba, ¿no?
Sí, claro.
Bien, se sintió ofendido por un artículo de humor que se publicó bajo el título Armada presentaría una ley que se adecue a las nuevas realidades. Dará impunidad a cualquier oficial de la Marina que robe.
Claro.
Está bien. Eso molestó terriblemente porque además, publicaban, entre comillas, presuntas declaraciones de que la Armada, ¿qué va a decir con todo el mundo? Todo el mundo sabe.
Claro, que es una parodia, como dicen los yanquis. Está muy bueno el colgado que dice el proyecto inspirado en la ley de caducidad parte de la base de que siempre es más sencillo dejar libres a militares que encarcelarlos.
Exactamente, bueno. no solamente le reclama que se aclare y rectifique, sino que lo amenaza con acciones judiciales, ¿no?
Sí, sí.
Es complejo. Bueno, en realidad la diaria responde hoy a eso, pero me voy a quedar con la breve respuesta del editor de la página de humor, Marcos Morón, que dice allí: la nota en cuestión es humorística y no pretende mancillar el honor de nadie, sino hacer reír. Seguramente no lo logra, es cierto, pero lo primero tampoco debería ocurrir. En todo caso, como autor de la nota le pido perdón al señor Alonso y a la organización que comanda por la mala calidad de los chistes. Con respecto a una posible rectificación, lo haría gustoso, pero no se me ocurren argumentos.
Te digo que a su vez no es menos irónica y con razón, ¿no? La etapa propiamente de la diaria de la jornada de hoy que dice Asunto Serio, es el gran título, y después habla realmente, dice Defensa compró unas 10.000 armas desde el 2009 al 2015, pero la mayor parte del gasto son sueldos y jubilaciones, y la mitad de los soldados son pobres.
Sí, sí, está clarísimo.
Ese sí es Asunto Serio, ¿eh? Para eso no hay carta, me parece.
Públicamente nuestra solidaridad con los colegas.
Desde luego. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande. Hasta mañana. Un abrazo grande a los oyentes.
Chau.